18:34 y saludamos porque está en el sur y está en la provincia de Santa Cruz, en nuestra Patagonia, el ministro nacional de Educación, Nicolás Trota Horacio. Con Horacio Embón saludamos. Nicolás, ¿cómo va, ministro?
¿Qué tal, Luis? Horacio, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien. Hoy muy temprano nos anoticiamos de un tuit que usted envió. Si me permite, lo leo textual. Llegué por la tarde a la provincia de Santa Cruz por actividades en agenda con un PCR negativo. No obstante, por la noche me informaron que soy contacto estrecho de una persona con COVID. Estaré en aislamiento hasta que las autoridades sanitarias lo consideren prudente y mientras tanto voy a hacerme el hisopado y seguiré las actividades. Bueno, esto habla de su responsabilidad y el día a día, ¿no es cierto?
Sí, me tengo que quedar, Horacio, por lo menos hasta el día sábado, que me pude hisopar nuevamente, y todas las actividades que tenía de manera presencial con la gobernadora Alicia Kirchner las realizamos de manera virtual. Inauguramos una escuela técnica, también firmamos una serie de convenios vinculados a la reinstitucionalización de Conectar Igualdad, el Plan Juana Manso y algunas otras instancias educativas que venimos trabajando de manera conjunta, pero por supuesto sosteniendo todos los cuidados necesarios, porque creo que aprendimos en este año y medio la necesidad de cuidarnos entre todos.
Bueno, algunos un poquito más aprendieron, Nicolás, a que nos tenemos que cuidar entre todos y otros un poquito menos. Lo planteo así porque veo que en la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta sigue insistiendo con la presencialidad y lo que alarma es el aula como burbuja. Digo, no hay posibilidades de mantener el distanciamiento de 1.5 metros, 2 metros con un aula llena de alumnos y alumnas.
Sí, ha sido muy poco claro el jefe de gobierno, ha sido muy poco claro Fernán Quirós en la evidencia que han adquirido o que han desarrollado para poder tomar esta decisión. Todos deseamos intensificar la presencialidad en las aulas, y en eso están trabajando todas las jurisdicciones, pero sosteniendo los cuidados. Y sostener los cuidados, quiero dejar en claro, que no son decisiones educativas, son las recomendaciones de los especialistas del campo sanitario, a quienes nosotros volvimos a consultar hace algunas semanas, en particular sobre el distanciamiento, la ventilación cruzada, el uso del tapaboca, que son 3 de los ejes de los protocolos, y fueron muy claros que debíamos sostenerlo. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires, como la provincia de Mendoza, no es que disminuye el distanciamiento a partir de cierta evidencia que ha presentado, directamente lo elimina. Entonces, frente a eso, creemos que es una situación de enorme preocupación, mucho más cuando hay circulación que se estima comunitaria de una variante Delta en la Ciudad de Buenos Aires, que implica un nivel de contagiosidad muy elevado a las variantes anteriores de COVID-19.
Claro, bueno, te escuchaba y mientras tanto veo un portal que dice variante Delta, por su peligrosidad, la inmunidad de rebaño recién se alcanzaría tras superar el 80% de la población vacunada. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya tiene casos de COVID-Delta o la variante Delta, con lo y esto habla, bueno, de una propagación que seguramente cuando vienen descendiendo los casos vamos a tener que volver a cerrar, y es una pena porque estamos más cerca además de la primavera y si hiciéramos las cosas mejor quizás nos iría un poco mejor.
Bueno, y es también una cuestión, Luisa, de priorizar, ¿no? No podemos abrir todo si queremos priorizar la escuela, ¿no? Y eso es parte de lo que nosotros siempre hemos debatido y discutido con cada una de las jurisdicciones. Por eso le pedimos reflexión a las jurisdicciones que piensan que pueden prescindir de todos los cuidados en un momento donde tenemos que ser conscientes que no hemos superado la pandemia. Por supuesto, se sigue avanzando en el proceso de vacunación, pero cada decisión debe estar expresada en la evidencia que se construye. Entonces le pedimos al ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, que si tiene evidencia que la comparta, pero hasta el momento no ha habido ningún tipo de comunicación formal de datos llevados adelante por distintos investigadores que puedan eliminar el distanciamiento físico dentro del aula.
Voy con la contracara de lo que estamos hablando. Recién cortamos con Norma Álvarez. ¿Y quién es Norma Álvarez? Es una mamá de Manuel, de un adolescente de 15 años quien fue vacunado hoy contra el COVID, que estaba agradecida de haber recibido hasta aquí no solo educación virtual, sino tuvo toda la ponderación por el cuerpo de maestras y profesores que tuvo Manuel y el resto de sus hijos. Lo escuchamos hace menos de media hora, una nota, pues estábamos buscando una mamá con un chico con movilidades y salió el tema de la educación. Y espontáneamente, esta señora nos contó que el año para ella no fue perdido. Te lo quería compartir contigo, nada más.
No, y ha sido un año y medio muy difícil, Horacio, para todos los argentinos y argentinas, de pérdida, de mucho dolor, sí, de angustia, pero también de mucho compromiso.
Sin duda.
De nuestros docentes.
Mucho compromiso.
Mucho compromiso de las familias. Y la historia de Manuel, como la de tantos chicos y chicas que se han podido vacunar, se están empezando a vacunar en estos días, es fundamental, porque una vez que tengan las dos dosis y tengan los anticuerpos, van a poder recuperar de manera segura la presencialidad, ¿no? Y eso también es muy importante, ¿no? Que podamos avanzar en la vacunación después del resto de los adolescentes con las distintas vacunas que ha adquirido el Estado argentino, y que todo eso nos ponga en la expectativa de ir recuperando esa nueva normalidad con cuidados que seguramente nos acompañen los próximos años, porque todos vamos a ser un poco distintos luego de un momento tan difícil como el que estamos transitando.
Claro. Nicolás, mientras te escuchaba, pensaba, estás en una provincia austral. ¿Cómo está la situación de entrega de equipos? ¿Cómo está la situación de conectividad dentro de las escuelas? ¿Se va avanzando dentro de lo que la pandemia permite en todo caso? ¿Cómo estás haciendo una evaluación de los diferentes distritos? Porque además se reúne casi cada 15 días el Consejo Federal de Educación. ¿Qué es lo que plantean los ministros? Pensemos que estamos saliendo por la radio pública y nos están escuchando los ministros de todas las provincias.
Bueno, primero, la responsabilidad que tiene el Estado Nacional y que tienen los gobiernos es disminuir la brecha tecnológica, ¿no? La reinstitucionalización del plan Conectar Igualdad, que desarticuló la gestión de Mauricio Macri, ha sido para nosotros una de las prioridades. Y este año, a partir de ese plan, de la plataforma Juana Manso, hoy estamos invirtiendo más de 20.000 millones de pesos en la fabricación en territorio argentino de 633.000 computadoras, que ahora estamos iniciando una licitación para adquirir 500.000 computadoras más, que además suman empleo argentino. Con eso se proyectan finalmente crear 2.000 puestos de trabajo en la Argentina. Y en el caso de Santa Cruz, eso implica el arribo de más de 3.500 computadoras, porque las computadoras vuelven de carácter universal. En primera instancia se le va a dar a todos los estudiantes el primer año de la escuela secundaria. Eso en Santa Cruz, en Río Negro, en Formosa, en Jujuy, en todas las provincias argentinas, ¿no? Y ese es un proceso. Esta semana nos han entregado el primer lote de computadoras que se están empezando a distribuir, y luego todos los meses son entre 100.000 y 120.000 computadoras que se fabrican en empresas argentinas, se ensamblan con componentes que vienen del exterior, y estamos sumando en cada nueva licitación nuevos componentes nacionales para generar también un proceso que nos permita avanzar en la reducción de la brecha tecnológica, que debe incluir, antes que termine la gestión de nuestro presidente, la conexión del 100% de las escuelas a la web, porque hoy solo tenemos conectadas el 45%.
No es tu tema, pero quiero preguntarte como ministro de Educación, porque, por supuesto, educación sexual integral, por supuesto, educación democrática, por supuesto, la transformación de una sociedad que todavía tiene, digamos, una presencia del patriarcado muy fuerte. No sé si tuviste tiempo de ver lo que ha pasado en las redes a través de una descalificación de Florencia Peña por haber visitado Presidencia, la Quinta de Olivos. ¿Tenés mirada sobre eso? Y en todo caso, ¿qué se le dice a los muchachos, a las chicas, a nuestros adolescentes cuando hay tanto discurso de odio?
Bueno, en primera instancia, solidarizarme con Florencia Peña, porque la descalificación que sufrió, ¿no? No solo desde las redes, de los cobardes que se esconden detrás de distintos usuarios, sino también en boca de algunos diputados nacionales. Es incomprensible, porque además es la exteriorización de una sociedad machista, porque del sector vinculado a la actuación no solo fue Florencia Peña, fue Adrián Suar, leía también que había estado Brandoni, y nadie cuestiona.
Tuvo Rotenberg, Brandoni.
Rotenberg, no, nadie cuestiona que ellos hayan ido a la Quinta de Olivos, como fueron muchísimos empresarios de otros sectores, como fueron los sindicatos, como fui yo conjuntamente con los maestros en distintas oportunidades a reunirnos con el presidente en el marco de un momento de excepcionalidad. Entonces me parece que el ataque que recibió Florencia Peña desnuda esa sociedad que tenemos que modificar, y que ahí, como decís vos, Luisa, la ley de educación sexual integral, que es una responsabilidad del Estado Nacional y que estamos llevando adelante, implica reconfigurar esos comportamientos, ¿no? Implica construir una sociedad diversa, una sociedad que respete al otro, una sociedad que nos permita romper los estereotipos que vienen transitando durante demasiado tiempo en nuestra sociedad, y los comportamientos que vemos en los últimos días no son un reflejo de una sociedad que debe seguir evolucionando y cambiando, y afortunadamente creo que con el esfuerzo de todos lo vamos a lograr.
Bueno, ¿te sentís bien, bueno, Nicolás, a propósito de tu PCR negativo?
No, por suerte sí, Luisa. Tengo que esperar hasta el sábado, pero no tengo ningún síntoma. Es la tercera vez que me...
¿Y qué estás ahí en el cuarto de hotel?
Estoy ahí en el cuarto, aquí en el cuarto de hotel. Me tengo que quedar hasta el sábado.
¿Frío?
Es la tercera vez que me pasa, pero es la primera vez que me pasa fuera de mi casa, ¿no? Así que me tengo que quedar hasta por lo menos el sábado en la provincia, trabajando a distancia, pero por suerte hay buena conectividad, así que puedo seguir todas mis tareas desde la habitación del hotel.
Bueno, ahora bueno, sí, te mandamos un abrazo.
Buen regreso.
Y buen regreso. Gracias,
bueno,
ministro.
Muchas gracias a ambos. Gracias por su tiempo y su cordialidad.
Hasta pronto. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en la provincia de Santa Cruz.